Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, un poquito retrasados, pero vamos a ver, tenemos que aprovechar a Delia, que se nos va prontito. Delia Escobar, buenos días.
Buenos días.
Porque vas a una actividad súper estupenda, ¿no?
Sí, a una repoblación que vamos a hacer con un centro educativo en el Barranco de la Florida para consolidar el cauce del barranco y no tener problemas con las lluvias, evitar la erosión y demás.
¿Pino Canario?
No, fallé al brezal por la cota en la que está. Es una cota baja. Es en un barranco que está en la Florida. Además, hay personas, hay viviendas que acceden por el cauce del barranco. Entonces, es una demanda vecinal. Y hemos involucrado ahí a los colegios, hemos involucrado a la educación ambiental.
Ah, que es en el barranco.
En el propio barranco, sí.
Para un poco... cuando habla de reforestación, digo, van a plantar pinos para allá arriba.
No, son de fallales para brusanos, lo que es, acorde al lugar. Está muy cerca del Parque Natural Protegido de la Resbala. Entonces, es vegetación vinculada al piso de vegetación que toca, que es eso, el fallal, brezal, barbusano, follados, viñáticos. Ese tipo de vegetación.
¿Y qué dicen los ecologistas eso?
No, están totalmente de acuerdo, porque es la única forma de evitar la erosión. Los barrancos antes estaban así. Y la modificación que han tenido es lo que pasa que cada vez que llueve tenemos problemas.
¿Y la Agenda 2030 no te lo prohíbe?
La Agenda 2030 no. Además, tenemos mira, tenemos hasta
hay que hacer la consulta, ¿eh?
Tenemos hasta la autorización del Consejo Insular de Agua.
¿Y de Trump? ¿Ha hablado con Trump para poner?
Mejor que no, porque si no, no lo deja. El que no cree ni en el cambio climático, imagínate.
Bueno, te manda un par de inmigrantes mexicanos para que te lo reforesten de tirón. Ay, Dios mío. Oye, la del ala derecha se ha puesto los cascos y se han dado cuenta, ¿no?
Para escuchar la cosa.
Don Javier Escudero, buenos días.
Buenos días.
Que nos ha tenido abandonado durante un tiempo.
Estaba haciendo turismo.
Bueno, eso es tiempo. ¿Pero en Canarias o fuera de Canarias?
Fuera de Canarias.
Bien, bien. Estuve en Sevilla. Para traernos conocimiento.
Estuve en tu tierra.
Yo mira que mi tierra es Canarias, ¿eh?
Bueno, de mi tierra
de nacimiento.
De nacimiento. Tierra. He estado últimamente en Málaga.
Buen sitio también. Es que el territorio nacional, vaya donde vaya, tío, se hace un gastroturismo fantástico. Sí. Jordi ha estado por el resto del mundo. Y ahora sí, Jordi, bueno, que también Jordi, se ha puesto los cascos.
Es otro nivel.
Sí. Bueno, no, pero nada.
Se come peor en Europa.
Me quedé con pena de no haber ido a la Florida el pasado 25. O sea,
yo le puse falta... Bueno, sí, ahora sí fue. Ella sí cumplió, ¿eh?
Oye, te lo digo en serio.
La única que le puse falta es ella.
Parece que se han puesto de acuerdo. El sábado me levanté con el tobillo como una berenjena. Todavía estoy renqueante, ¿eh? Llevo 15 días con el tobillo y mañana tengo una analítica.
El puchero no lleva berenjena.
No. Y teníamos un micro este año para llevar a la gente hasta ahí. O sea, no.
Sí. Yo lo tenía planificado, pero que yo
el pie fue, incluso fue hasta el día antes a la preparación del puchero.
Es que Giovanna es una persona que está involucrada en el mundo cultural de la Orotava y lo transporta a Italia para que después nos digan que no es recomendable venir aquí. Pero ya la semana pasada ya hablamos bastante.
Al hilo de eso, yo le hice comentarios. Antes, es que realmente el otro día no tuvimos oportunidad de darle las gracias por el artículo también, desde la perspectiva de que nos contó una opinión crítica de contrario. Ella, como periodista, hace su trabajo, pero yo creo que
hay que
todo...
reconocer que Giovanna no lo hizo, Giovanna no firmó ese artículo. Y ya escribe en ese periódico, pero no.
Hombre,
no
bueno, es ella. Que hay otro periodista.
El que se le dé voz al pensamiento crítico es bueno siempre. Sí. ¿Vale? Y simplemente por eso yo le he pasado la felicitación y creo que todos estamos de acuerdo.
Pues sí, pero la intención y el momento era lo que lo cuestionábamos. Bueno, es decir, claro. El aspecto iba dirigido a hacer daño.
Pero es un mensil, sale una vez al mes en el periódico de papel. Enero es el mes de planificación turística.
Y Giovanna Alenti, buenos días.
Sí, buenos días.
¿Estás contenta hoy?
Sí, bueno, sí.
¿Sigue colaborando con Fundoro?
Sí.
Ahora puedes hablar contigo, que me he enterado de una cosilla, pero no se puede decir en los micros.
No, vale.
Es buena, pero tengo mis dudas, ¿sabes? La infodemia esta de que nos llega mucha información y hay que filtrarla, pues...
Hay que filtrarla, hay que buscar la fuente justa, sí. Fiable, y preguntarse por qué hay algunas voces. A veces, no sé a qué va esto, pero se difunden voces que tienen... Mm. Eso no vale para Fundoro, estoy hablando en general. A veces hay voces que se dicen, que se ponen en marcha para concretar una reacción. No porque
como el artículo del Ego Tenerife.
El artículo del Ego Tenerife tenía los 12 puntos.
Ya se lo dedicamos la semana pasada.
Ya está, que son ustedes que llaman siempre.
Hoy vamos a hablar de las cosas. ¿Han escuchado a Nemesio?
Sí.
A ver si tomamos conciencia de dónde vivimos.
Sí, yo brevemente mi opinión ya se la di a él. Personalmente entiendo que realmente lleva mucha razón, lleva mucho bagaje cultural, científico. Es uno de los grandes y excelentes geólogos,
científicos canarios,
geólogos especializados en temas volcánicos. El tema de la gestión de crisis, ¿no? Cuando se producen eventos, como se están ahora en Italia en las islas esas, o como estuvimos en los años 2005-2008. Yo creo que yo lo que le propuse es que la gestión de crisis se tiene que juntar varios interesados, desde la pública, o sea, desde la de pública no me refiero, crisis por lluvias, crisis meteorológicas, pero son crisis también que pueden ser volcanológicas, pueden haber crisis sociales, pueden haber crisis migratorias, y abordar situaciones de crisis que tienen una duración temporal concreta, no me refiero de años, sino cuestión de días, semanas o meses, como pasó
con la Dana. Que tenemos poco tiempo y tenemos que aprovechar.
Bueno, pues lo que le estaba concluyendo, que realmente se tiene que gestionar crisis englobando varios interesados, ¿vale?
Y no, espera, y no politizar,
claro,
y ahí las crisis,
claro,
como pasó en la Dana. Y lo tenemos, la noticia.
Pues yo me quedo con que lo más importante audio es el conocimiento.
Claro.
Y el conocimiento pasa por enseñar a la gente que vive en un sitio cómo se comporta ese sitio.
Y gestionando la
información. Pero vamos a ver.
Gestionando la información.
Quiero decir una cosita solo, un minuto. La Dana, que lo tenemos muy reciente, la catástrofe que originó 200 muertos, más de 200 muertos, ha aparecido un audio del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, diciendo de que hubo un apagón de 2 horas y media cuando el crecimiento era de 28,9 metros cúbicos.
Pero todo eso, de verdad, no quiero interrumpirte porque es que...
No, a ver. No, es que
no
todo
quiero,
eso...
pero te debo interrumpir, Javier.
Bueno, pero déjame un segundito y termino. Y entonces, ocurre que ese apagón, por mucho, que es lo que voy, por muchos planes de seguridad que tú tengas, si hay una situación política que interesa en un momento determinado una cosa y políticamente te eliminan esa posibilidad porque no tienes
opciones. A mí me cansa la duda, es decir, los atentados de Atocha, el tema del atentado de la Rambla, el tema de la Dana, de la gestión política, de las catástrofes me da mucho asco, en un sentido y en el contrario. De todo lo que ha pasado en este país, tenemos que aprender para mejorar. No para echarle la culpa a uno y a otro y generar teorías de la conspiración.
Y la solución es la gestión profesional de las crisis.
Que la población generemos un espíritu crítico y exigemos a nuestros dirigentes que sean eficaces en la gestión de que hacen los recursos.
Pero hay hojas de ruta.
Que si hubo un apagón, que si aquel tiene la responsabilidad y no dio el botón rojo. Es decir,
no.
Los políticos están para otras cosas. La ciudadanía está generando esta radicalidad en los políticos.
He dicho, con
esta construcción de teorías de las conspiraciones.
He dicho que por muchos planes de seguridad que tú tengas, si se politizan, no sirven para nada.
Mira.
Y ya está, es lo que...
Lo que lo soluciona en consenso son gestiones de crisis de calidad. Y en eso se hacen hojas de ruta. Ante un evento de esta naturaleza, como la de lluvia o la de volcanes, hay una hoja de ruta, se elabora y se diseña una hoja de ruta para gestionar técnicamente esas crisis temporales, ¿verdad? Eso es lo que se consigue.
¿Qué hemos hecho desde que pasó lo de la Dana? Como sociedad, ¿qué hemos hecho?
Aprender qué es lo que no hay que hacer.
¿Tú crees?
Hombre, claro.
¿Tú crees?
Y que el peso de la gestión privada.
¿Tú crees? ¿O hemos avisado a los presidentes de las comunidades autónomas que en cuanto a la Agencia Estatal de Meteorología ponga la alarma naranja, no deje a los niños ir a clase?
Eso no.
Porque no te olvides que a Málaga ayer y hoy no van a clase.
A ver.
¿Hemos aprendido a gestionar la crisis o hemos exigido lo que está diciendo Javier, que saquen a la política de la gestión de la crisis? Que no haga falta un presidente de la comunidad autónoma pasar para darle al botón.
Absolutamente.
Hay que sacar a la política de la gestión de crisis.
Absolutamente. ¿Y eso cómo se hace? Consensuando esa posición.
Exigiendo a la población de que nuestros políticos reaccionen, que se quiten el protagonismo innecesario.
Claro, efectivamente. Eso,
que participen en activo,
pero
de acuerdo.
Hay que escribirlo,
pero que no esté supeditada la gestión de la catástrofe al botón de cada uno de ellos.
Pero eso hay que escribirlo y legislarlo, jolines. Porque solo no sirve. Eso hay que dar criterios objetivos con una norma.
¿Dónde está el
que
movimiento popular para evitar eso?
Para
está,
eso hace falta legislarlo. Hay que hacer elaborar las hojas de ruta.
¿Dónde está el movimiento popular para la gestión de las crisis?
A ver, yo no comparto nada. Yo creo que es importante que sea politicizado todo en esa vida.
Sí, yo sé que tú eres político.
Que esté la política presente en todo, y es necesario que la gente se conciencie y empieza a familiarizar con el lenguaje científico.
Improvisar, ah, claro, ahí, ahí sí estoy de acuerdo, con los principios científicos.
Que saber
hoja de
que
ruta,
previsibilidad
de crisis,
significa una cosa, claro, probabilidad significa otra, riesgo vulcánico significa una determinada cosa, y peligro de inundación significa otra.
Y yo me pregunto...
Lo tiene que conocer la población.
Claro. Yo me pregunto...
¿Pero por qué el responsable de generar la alarma es la consejera de seguridad o el presidente de la comunidad autónoma?
No.
Y no la Agencia Estatal de Meteorología o la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Por qué tiene que haber ese filtro político?
Yo me pregunto...
Es lo que yo prefiero, que la política tiene que salir de ahí.
¿Cuántos técnicos de la Administración Canaria están ahora en Italia viendo cómo están gestionando desde dentro la crisis volcánica? Porque algo habrá que
crisis
aprender.
Volcánica en Italia?
Hombre, que no.
Santorini.
O sea, los terremotos son muy
bien. Santorini es más sísmica que volcánica.
Pero, sí.
O sea, a ver, tiene la misma naturaleza eso. Esto no nos olvidemos. A ver,
un tsunami es una cosa y una erupción volcánica.
El responsable de gestión de crisis en el gobierno de Canarias, del Cabildo, tendría que estar allí en el territorio viendo cómo gestionan desde el staff.
Pero ¿qué tiene una cosa con la otra? Jordi, ¿qué tiene que ver? Es que no creo que tenga que ver nada una cosa con la otra. Sí, yo lo que estoy planteando es que se salga de la toma de decisiones de las alertas a los políticos. Es decir, la EMET, la Confederación de Geografía del Júcar, botón. Y la UCO, botón.
Sí,
no tiene que hacer falta que el ministro de Interior, que la ministra de Defensa, que el presidente de la comunidad autónoma, que el consejero de Seguridad, sean los que tomen esas decisiones.
Por eso. Pero,
debe haber un protocolo automático.
Pero,
alarma, reacción a la población.
¿Estamos de acuerdo?
Y formación de la población de tener que hacer.
Estamos de acuerdo con una gestión.
Yo no creo que... Bueno, yo no estoy ni en un punto ni en otro, sino en un punto intermedio, ¿no? Yo creo que la gestión política tiene que estar en una mesa de trabajo con la parte técnica, evidentemente. Los políticos no son científicos. No tienen las herramientas para interpretar lo que va aconteciendo en la naturaleza. Por ejemplo, ahora que estamos hablando mucho en Canarias del tema vulcanológico. Los políticos no son vulcanólogos. Los políticos no saben si una medición de una deformación del terreno, si el incremento de los gases son síntomas más o menos. Pero sí que tienen que estar en una mesa con los científicos para tomar las decisiones que le marca la parte científica, que son los que saben, y saber los niveles de riesgo que tienen lo marca la parte científica, pero luego la gestión social la tienen que hacer los políticos. Entonces
sí,
yo creo que ni una ni otra, sino tiene que ser un equilibrio entre las dos partes.
A mí lo que no me parece bien es que el político está inventando, se inventa
eso,
soluciones
eso
sobre
es.
La
no, eso no, no amigo, para nada no. Pero amigo, sí la gestión social, por ejemplo en el caso de un incendio al final los técnicos en medio ambiente lo que te van dando las pautas por dónde creen que va a avanzar el incendio, cómo están los vientos, pero tú luego determina cómo vas a gestionar a la población donde pones las vías de evacuación, claro, la parte
técnico,
política.
Pero...
Entonces yo creo que tiene que hacer un punto intermedio.
¿Pero la decisión es política o la decisión es técnica? Es decir, ¿para evacuar un barrio que no toma el político?
Yo creo que tiene que ser una mesa de trabajo por igual. Debe ser donde esté equilibrada la parte científica y la parte política.
Tiene, es la responsabilidad de tomar la decisión, no, sino de ejecutar la decisión.
Y sobre todo creo que en el caso, por ejemplo, que ahora nos ocupa a Canarias y sobre todo a la isla de Tenerife, con lo que estamos viviendo, con lo que decía Nemesio en la entrevista, con los indicios de que algo se está moviendo distinto a lo que pasaba hace algunos años.
Anomalías
que hay que observar, que no son de ahora recientes, sino ellos llevan advirtiéndolo ya desde hace por lo menos 2 o 3 años, que yo recuerdo información que nos ha llegado. Sí que debe tener la alerta a los políticos para no esperar a que llegue la crisis en el momento ya de tomar medidas de evacuación y demás, sino aprovechar ese tiempo para empezar a formar a los niños y las niñas en los colegios, para hacer conciencia a la población que en la isla de Tenerife, igual que en otras islas, no somos conscientes de que vivimos bajo unos volcanes. Miramos al Teide todos los días y lo vemos como una montaña, no lo vemos como un volcán. Y eso que recientemente hemos tenido, bueno, en los últimos años hemos vivido casi 2 erupciones volcánicas seguidas, ¿no? El Hierro y la Palma, para crear conciencia. Pero no somos conscientes. Yo estoy segura que la mitad de la gente no sabe qué hacer en caso de una alarma.
Yo creo que toda la gente lo sabe qué hacer.
Toda.
No la mitad, toda.
Y no es porque no se haya hecho, porque ya ahí sí tengo que decir que aún ha habido muchos cursos formativos que yo, en el caso mío, en la Orotava, que es el que lo conozco, en la Florida hace algunos años vino Nemesio en un curso de 3 días donde hubo 30 personas que participaron. El año pasado estuvo en el barrio de Los Pinos también, en diferentes asociaciones de vecinos. Pero la gente, tú lo organizas y si tú no mueves, la gente ni siquiera va. Porque bueno, no somos conscientes de la determinación que hay, sino cuando ya te ves con el lobo ahí delante que te va a comer. Entonces hay que seguir incidiendo, y sobre todo la parte escolar, que sí
muy
considero
importante,
que es una deuda pendiente que tenemos, porque en Hawái, por ejemplo, que también es una isla muy parecida, la gente está muy consciente de la
que
realidad
hacer.
Que tenemos.
Sí.
Y yo estoy segura que a día de hoy tú haces una encuesta a la gente diciendo qué es lo que primero que tiene que hacer en caso de una erupción volcánica y no tienen ni idea.
Pero mira,
probablemente todo el mundo coja el coche y vaya a la autopista y colapse la autopista.
Y grabar en la colada para ponerla en las redes.
No, o coger el coche y colapsar las carreteras, porque pues será así. Entonces eso es lo que ahora que hay tiempo tenemos que empezar. Como una semillita que te siembra y vas regando poco a poco, a crear conciencia, porque
pero
es la única forma.
Pero yo soy partidario de que haya un organismo independiente, técnico, que decida el paso a dar y luego los políticos, pero que sea ese organismo independiente.
¿Independiente sin presupuesto público?
Independiente, efectivamente.
Es que independiente no existe.
Hombre, no existe, no existe.
Es que independiente, cuando dice independiente, ¿qué? ¿Que tenga financiación privada? ¿Eso da independencia?
Es que todo es política, todo, inevitablemente.
Pero a ver, es que si no llegamos...
Es que independiente no existe.
Es que si no llegamos, te voy a decir un caso concreto. No hablo por Canarias, sino hablo por todo el territorio nacional. Un caso de incendio, últimamente, me refiero últimamente a muchos años ya atrás, que lo que se dice es fuego. Sale el alcalde del lugar o el sitio, el presidente de la comunidad, ha sido provocado. Y entonces ya cuando se dice esa palabra, ha sido provocado, ya no hay crítica. A ver si le pillamos este desaprensivo, este criminal. Ya hay un foco, ya ha derivado el foco a alguien externo que no tiene que ver ni con la gestión de política ni con la gestión técnica, y hemos echado la culpa a alguien que no existe, que anda por ahí, no se sabe, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que ya no se habla de que si el monte está en perfectas condiciones, de que si se mantiene o se conserva y durante el año se mantiene y se procura y tiene gente preparada para limpiar el monte y para tal. Ya de eso no se habla, sino ha sido uno que ha entrado y que ha sido capaz de hacer lo que ha hecho.
Sí.
Me refiero a que eso, de alguna manera, se utiliza también políticamente en muchos casos. No lo digo en
todo se utiliza políticamente.
Yo creo que, exacto, todo se utiliza políticamente, que el político debe estar porque, en fin y al cabo, el único autorizado a decidir sobre la vida y muerte de cada ciudadano. Ahora, vita o morte significa algo grande, però in definitiva quando un politico decide, toma una decisione, produce effetto nella vita dello ciudadano e non può tomare questa decisione un tecnico, uno scientifico che sta disconnettato per completo da lo che è l'universo sociale e politico di una società. La decisione tiene sempre che essere tomata da un politico, è necessario. Se il politico toma la decisione equivocata... E si sta
almorzando con una amica?
A ver, cuando se dice el político...
También tiene derecho
claro, cuando se dice el político que tiene que tomar la decisión, hago referencia al sistema
siempre,
político.
Siempre,
hay un vice.
Siempre será así. El político estará siempre por encima del poder técnico
político. Claro, es que es que tiene que tomar. Sí,
pero
sí.
La cuestión es que el político no tiene por qué saber de gestionar crisis. El político tiene que auxiliarse de un soporte de gestión de crisis que esté colegiado, que esté con hoja de ruta en cada uno. Que si hay fenómenos meteorológicos, que si hay
humo,
que si hay fuego, no lo hay.
¿Cómo que no lo hay?
No lo hay.
¿Cómo que no lo hay? ¿Sabe cuánto nos gastamos? Pasa que no son independientes.
No lo hay, porque son reinos de Taifa, cada uno se ha inventado.
Ay, Jordi, la verdad. A ver, lleváis un discurso de la conspiración a unos niveles que no hay un gabinete de crisis en Canarias o en el Estado. Que no lo hay.
Hombre, por favor.
Lo dices. Mira, tú así de que
te
mucho.
Digo, a ver, vamos, yo...
¿Aquí cuando, el Pebolca qué?
Cuando el incendio, yo era concejal del Realejo en el incendio más importante del norte de Tenerife. Yo era concejal de Montes y Playa. Pues allá por en el año, no recuerdo,
1986. No lo recuerdo ni tú, y capaz de decir que ahora no hay un plan de emergencia y no hay un gabinete de crisis.
Yo lo que digo, que hay un... Mira, por ejemplo, en los incendios hay una cosa muy clara. Ante la ola de fuego no se puede hacer nada. Se puede hacer preventivamente quitando Clean o Pinocha y tal y cual, ¿me entiendes? Es decir, que tenemos... Es que no se trata de que cada uno haga su propia vivencia e interpretación de lo que hay. El hijo Hernández era el presidente del Cabildo. Y yo estábamos continuamente, el alcalde, él y yo, ¿verdad? Tratando de gestionar ese fuego.
Pero Jordi, tú me estás diciendo, has dicho que no hay plan,
es
que no hay equipo de...
Lo que hay que hacer. A ver, lo que se trata es que haya hoja de ruta estándar para fuego, para lluvia, para...
¿Y tú dices que eso no lo hay?
No lo hay.
Jordi,
cada
uno
tiene
los planes.
Eso no es verdad. Eso no es cierto.
Esos son reinos de
Taifas,
por favor.
Bueno, que sean reinos de Taifas o que estén condicionados por la política. Pero no, existen.
A ver.
Existen protocolos.
Yo lo que digo es que queda mucho por hacer. Porque tenemos el ejemplo claro en la muy reciente con la Dana en Valencia.
Pero, por ejemplo, pero estamos poniendo una gestión mala.
¿Dónde está la hoja de ruta con el exceso de agua?
Si no hubiera una hoja de ruta no habría que judicializar. Nadie se está judicializando. Se han cometido.
Pero eso ahora, evidencia que la gestión fue mala porque no ya. se sabía qué hacer. Pero si luego, el problema es porque Mason estaba
almorzando. No se sabía qué hacer, es que claro. no se hizo lo que se debería hacer.
Es que, justamente, es que precisamente no se hizo lo que se tenía que hacer.
Están poniendo ejemplos de malas gestiones, pero luego hay ejemplos de buenas gestiones. Por ejemplo, el último incendio que tuvimos grande también en Tenerife es un ejemplo de una buena gestión porque estuvo todo bastante protocolarizado, hubo bastante comunicación, no se quemaron más casas porque hubo un trabajo importante de los medios de extinción. Entonces, todas las crisis no han sido mal gestionadas. En los últimos años, aquí las de Tenerife, por ejemplo, ha sido el volcán de La Palma dentro de lo que cabe y de la peligrosidad que tuvo, pero lo que es los protocolos de actuación de la parte científica y política no fueron malos. Otra cosa es lo que ha pasado después de la crisis, pero la gestión no han sido malas porque están protocolizadas, porque hay unos protocolos, hay unas reuniones de coordinación durante el año, no solo en los momentos de crisis, para que cada uno sepa dónde actuar. Ahora, por ejemplo, sé que van a hacer unos simulacros en Garachico, incluso con el tema este empezando a preparar a la gente. Todo eso está estipulado, no se improvisa. Claro.
Y la formación, que siempre falta un poquito más de hacer más en el tema de formación, mi sugerencia es que se incorpore no solamente en la crisis volcanológica, sino pluviales y de cosas así que son muy, muy de nuestro, es decir, de fuego, agua y terremoto. Pues incorporar en el mismo charla, el mismo procedimiento, las tres cositas, que cada uno hable media hora y eso va a ser, tiene un efecto multiplicador en más utilidad.
Pero mira, Jordi, lo han dicho Delia y lo ha dicho Nemesio. 88 municipios se pasó el Instituto Volcánico de Canarias con una formación.
Sí, sí.
Lo que estaba en su mano hizo lo demás.
¿Cuánta gente tú le pones ahora mismo a disposición de ir a una asociación de vecinos? Pues, ¿cuántos porcentaje de la población va a perder de 7 a 9 a escuchar? ¿Cuánto?
A lo mejor ahora, estas últimas semanas, como está el tema moderno, ahora sí. Pero es verdad que lleva años predicando en el desierto.
Predicando en el desierto total. Y eso es una cuestión.
Pero hablemos de agua, de terremotos y de fuego.
Pero ahí sí interviene la administración pública y los políticos en introducir en los temarios docentes de los centros.
Donde es obligatorio.
Donde es obligatorio que la gente tome conciencia de dónde vive. Conocimiento del medio, había una
asignatura. Por desgracia, tiene que ser así obligatorio.
Si no, la gente va...
Yo creo que ese es el camino.
Se distrae.
¿Eh?
Yo me tengo que ir. Se distrae.
Bueno, pues, el político siempre tendrá la última palabra.
Me voy al barranco. A llorar al barranco, como la presión.
Oye, déjalo bonito.
Sí.
Y después visitable.
Y después regarlo y mantenerlo, que los árboles no solo se siembran, sino que hay que mantenerlo. Importante.
Y después no son silvestres, no se silvestran.
Sí, sí, claro. Se pone vegetación silvestre para que sola se mantenga ese... Porque si no, sería insostenible.
Pues nada, muchas felicidades por la iniciativa.
Con el compañero también, Luis Pereira, que lleva medio ambiente, o sea que trabajo en equipo.
A pasarlo bien.
Gracias.
Gracias a ti, Dalí.
Venga.
Aquí a la banda derecha tengo que llamarle la atención que las teorías de la conspiración me ponen de los nervios. Ustedes son muy favorecedores de la teoría de la conspiración.
No.
Para todo, ¿eh?
No. Es que también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta de que hay casos que yo no entiendo cuando estamos hablando de más de 200 personas que han muerto. Entonces ya no estamos
hablando... De hecho,
hablando...
crece el voto de Vox, precisamente porque la ciudadanía dice, es que ni unos ni otros, es decir, lo han hecho mal los dos y se están empeñando en pelearse a ver quién construye el relato de quién tiene la culpa.
El
eso no nos, ya,
Vox,
no nos importa.
El abanderado de Vox, quien más le genera es Pedro Sánchez.
Claro.
Porque a Pedro Sánchez le interesa que Vox crezca, ¿no?
Claro. Pero el que más revulsivo monta...
Pasa que a usted no le da un poco de tristeza que estamos hablando en esta mesa de 227 muertes en la Comunidad de Valencia y que de lo que se habla de la gestión de la crisis y quién tiene la culpa y si Marlaska dijo y si el jefe de la policía y si el jefe de la Guardia Civil y que si la conferencia gráfica del Júcar. Que toda esa gente comen de nuestros impuestos. Sí, y lo que tenemos que exigirles es eficiencia en su gestión.
Efectivamente.
Y no de quién es la culpa, si es de uno o de más.
Por eso hay que protocolizarlo.
Protocolizarlo no. Hay que tomar conciencia como ciudadanía y exigirle. Porque al final cambiamos el
pero
voto.
Hay que escribir la solución.
Pero hay que buscar...
Pero si están escritas.
Pero hay que buscar el culpable.
Jordi, están escritas. De verdad, créeme.
Si hay culpables, hay que buscar los culpables. Hay que buscar.
Pero según haga el relato uno u otro, la culpa la tiene uno o el otro.
A ver, para la siguiente, vamos a ver cómo solucionamos esto y no nos vamos a criticar a nadie. No. Aquí ha habido unos culpables. Y esos culpables tienen que penar.
¿Cuándo has visto tú a un responsable político penar por una decisión política que afecte al ciudadano?
Porque no se hicieron las presas que estaban programadas.
Volvemos otra vez, ¿quién tiene la culpa? ¿Los ecologistas o los del cambio climático? Que si las presas... Unos dicen que sí, otros dicen
que la gestión, en la hoja de ruta es estar lo que el antecedente.
Pero ¿por qué no nos sentamos a llegar a un acuerdo? Es decir, ¿hay que hacer presas sí o no? ¿Hay que limpiar los barrancos sí o no?
Hay que
lo que no puede ser es que digan los
20,
científicos, hagamos caso a los científicos. Si los científicos te lo están diciendo, claramente.
¿La Agenda 2030?
Los científicos son los que han evitado muertes en la Comunidad de Valencia haciendo un encauzamiento del Júcar.
Sí, pero en la época
en los años
ya
70
lo hicieron también.
Porque no había que ponerse de acuerdo. O se ponían de acuerdo.
Se ponían.
Pero, había tres proyectos.
Sí.
¿Quién eligió uno?
A ver,
en vez de los otros dos. ¿Quién?
El problema es que no hay una programación política.
Que hay prioridades. Que la prioridad no es el ciudadano, es el interés político. Ese es el problema, no los protocolos.
Es que el interés político está en un año, en dos años, exclusivamente el año en que yo tenga el mandato para gobernar.
Y eso lo
tengo
que hacer.
Non tengo un progetto de una società a 20, 30, 40 años. Eso es lo que falta.
Pero yo no entiendo. Yo creo que mira, yo, es que ya, y paro con esto. Yo lo que no entiendo es que haya un audio que ha aparecido ahora,
sí,
un audio del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, diciendo que
no,
había
un apagón informativo.
Sí, que se multiplicó por 50 y tantas veces el caudal
del Tajo. Del Tajo.
No, estamos hablando de
del
Júcar. Perdón, del Júcar. Entonces, y que en un momento determinado de eso haya un parón, un silencio de dos horas y media.
¿Qué quieres decir? ¿Que querían que muriera gente? ¿Quieres decir? No, es decir, coño, acusen a la gente. Es decir, un audio de la infodemia.
Habrá culpables.
Pero primero, ese audio es del presidente de la Conferencia de la Ciudad de Júcar. Dígalo en un juzgado, no en una red social. Demuéstrelo en un juzgado. Acuse al responsable.
Si
no genere incertidumbre en la población.
Lo acaba de reconocer él.
Pero vamos a ver.
El presidente.
Lo ha reconocido él.
Reconoce él que emitió el informe dos horas y pico después.
Tres meses después de la tragedia. Sí. ¿Con qué interés
hoy
lo dice ahora?
Lo acaba de reconocer.
¿Pero con
él
qué interés lo dice hoy?
No, pues con el interés
de...
intentar salvarse de un juicio.
Por conciencia.
Es que no, aquí todo huele. Y lo que no podemos es creernos la teoría de la conspiración de que aquí hay alguien que quería matar a 227.
No es conspiración, que se le fue de las manos.
Tenemos que aprender
de
esto.
Que se le fue de las manos, que no querían tanto.
Que la EMET y las conferencias hidrográficas tienen que estar coordinadas.
Y se tiene que escribir en una hoja de
ruta. Otra vez con escribir, que está escrito, pero tiene que coordinarse. Cada uno tiene su protocolo. Que cada uno tiene su...
Que no está.
Pasa que el semáforo naranja, ¿qué pasa? ¿Qué obliga a eso? El semáforo, con un semáforo naranja aquí te suspenden las clases.
No, hay que pasar
un día con un semáforo naranja y al día siguiente con un semáforo naranja no te la suspenden. Claro. ¿Por qué? La decisión es de un político. Eso es donde hay que ahondar.
Mira, yo de pequeño, con 4 años y una nevada de 1 metro, que casi yo me tapaba, mi madre me cogía y me decía al colegio.
¿Ustedes se acuerdan cuando el COVID? Los semáforos naranjas, verdes, rojos, ¿se acuerdan? Los semáforos llevaban medidas aparejadas al lado, ¿verdad? ¿Quién definía el semáforo? El comité de expertos, de tal... Ponían el color del semáforo en una isla y llevaban aparejadas medidas. Eso es lo que tiene que haber. Que no dependa de que semáforo naranja de la EMET. Y ahora diga el político y dice, suspendemos las clases. No las suspendemos. Semáforo naranja significa se suspenden las clases.
Eso hay que
automáticamente. Es decir,
para que unos y otros hagan lo mismo.
Ahí estoy de acuerdo completamente contigo. Es decir, durante el COVID, vamos a ponerlo.
Claro.
Pero eso no es protocolizar, es decir, eso es quitarle la responsabilidad al político de tomar las medidas.
Hay que consensuarlo.
Exacto, eso. Yo no sé para qué.
Ahí está que sacar la política.
Hay que consensuarlo.
Vosotros habéis observado últimamente las agencias estas de meteorología.
La
agencia y luego las compañías estas privadas que también te dan los datos de los meteorológicos. Pues es
y los
que,
medios de comunicación que son los que dan información
basados en los datos de la EMET.
Es que no coincide lo más mínimo. Últimamente estoy viendo yo la EMET.
Mira que hoy es el día del hombre del tiempo, ¿eh?
Pues,
el día mundial del hombre del tiempo.
Pues vamos a darle un cocorrón. Mira, es que no coincide, hay tal diferencia de temperaturas y de incluso de lluvias o vientos. Hacer la prueba, meteros en unos y en otros, en un momento
¿De quién
determinado.
Te
yo ya es de ninguna. Pero de la que me preocupa.
De los independientes.
Pero de
Elon Musk, que tiene ya un montón de satélites y está diciendo el modelo meteorológico.
De la EMET, que se paga por nuestros impuestos.
La EMET debería ser la referencia, ¿no?
Por eso.
Y la E, yo creo. Claro. Y además...
Pero cada vez menos.
Y moriremos por exceso de prudencia. Vamos a morir.
Pero bueno, de todas maneras es como el CIS, ¿no? ¿Tú te crees al CIS o te quieres a GAT3 o a Demoscopia?
Mira.
¿A cuál te crees?
Yo me leo las...
Deberíamos de tener como referencia la independencia de lo que es estatal, ¿no? Porque estatal es no gubernamental, tiene que haber independencia.
Sí, pero se manipula.
Pero
estamos
en un momento en el que desconfiamos de todo. Hasta las referencias estatales, ¿no? Dice, el Banco de España debería ser una referencia. Pues ya no la hay tampoco.
Ya no la hay.
El Banco Central Europeo.
Estamos metiendo la mano en la política cuando dice llevan. Es que la política llega a todo. Sí, sí, pero hasta un límite.
Claro.
Y la independencia, sí, pero que la independencia,
cuando
uno paga, ya ha perdido la independencia.
No tiene límite. El límite de la política está en cambiar el político cuando se equivoca. Pero la política no debe tener límite, porque somos nosotros.
Todo. No, pero la
claro, afecta todo. Es que cada, desde que tú te levantas la mañana y haces una cualquier elección, tú estás haciendo ya política sobre tú mismo. Si eliges de vestirte de azul, de verde, de naranja, eso ya es una elección política. Cada elección
pero
que
es
tú haces.
Pero estamos manipulando los datos y la información. Es decir, la manipulación el Instituto Nacional
es mala
de Estadística,
política.
El
político tiene que cumplir la AMET,
las confederaciones. Ya. Esos son aportadores de datos.
Pero la manipulación
y ya estamos desconfiando de que si esa información está llegando ya condicionada para la toma de decisiones políticas en favor de una opción ideológica.
Exactamente.
Es que ya estamos dudando de absolutamente todo. Eso es lo peligroso.
Es que eso es el programa político.
Claro.
Y tú tienes
bueno,
que
yo me niego
elegir.
A eso.
Se
yo quiero un político, tiene que cumplir las
yo quiero un político que genere independencia en esa administración, en esa institución.
No. El político
independencia
tiene
es objetividad
que
a la hora de dar las
el político datos. Tiene que favorecer con eficaz la vida de la gente. Si falla en esto, cambia político.
Cumpliendo las leyes.
Ya, pero eso es lo que tenemos que tomar como población. Puede ser que la gente esté centrada en construir un relato manipulando informaciones de institutos públicos.
Eso está pasando.
Está pasando.
Pues no podemos consentir que eso
pase.
Pero ni en una dirección ni en la contraria. Es decir, ni la teoría de la conspiración de que todos los malos son los de las políticas woke, ni la contraria.
Pero Giovanna está hablando de la política. Giovanna está hablando de la buena política.
Mira.
De la buena política. No está hablando de la vida, de la política ideológica del partido. En un momento determinado que le interese al partido.
Ya, pero hay que reconocer esto y tomar medidas sobre esto.
Mira, la EMED bebe segundo a segundo una información meteorológica por los satélites. El mismo segundo está transmitiéndose a todos, a los medios, a toda la sociedad que esté conectada. Ahí no hay manipulación alguna, salvo que le pongan una demora para ver si quito o pongo, que sería ya una crueldad.
O haya un apagón, como dice aquí el amigo. Justamente cuando la conferencia geográfica multiplicas por 50
los
caudales del río.
No olvidemos que toda la información que recibimos es fruto de la gestión de los datos o el proceso de los datos. Y los medios de comunicación son el brazo armado de los políticos, no lo neguemos. Y entonces,
pero la ciudadanía consumimos lo que queremos consumir.
Absolutamente.
¿Ha visto alguno la entrevista de el Follonero con Pepe Mújica?
Y en el fondo son las empresas.
¿De esta mesa ha visto alguien la entrevista de el Follonero con Pepe Mújica?
No.
Lleva dos. Una hace 10 años, otra este fin de semana, emitida en La Sexta. A mí es de excepción. Yo pensaba que iba a ser una entrevista mucho más larga y mucho más profunda. Pero para conocer al adversario hay que escucharlo.
Sin duda.
No podemos consumir siempre la información que nos viene de lo que...
Hay que beber muchas fuentes.
Hay que tener mucho tiempo.
Es la única manera.
O cambiar la cadena rápido cuando ves que no te gusta lo
que hay algo que no te...
Yo
no
lo
te
primero que veo es la TV1 y luego paso a la 3 y luego paso a la 6 o miro por redes y tal y cual. Pero realmente si no leemos lo que no nos gusta... No podemos criticarle.
Es curiosísimo ver los enunciados de un telediario de noticias audiovisuales, y eso es, yo solo recomiendo que lo haga. Cada vez que uno se desvele por la mañana o se levante tempranito, ponga a las 5 de la mañana Mediaset, Telecinco, a las 5 y cuarto Antena 3, y a las 5 y media Televisión Española.
Yo lo hago al revés.
Bueno.
Y escuchen 15 minutos de cada cadena. Claro. Y dice, ¿viven en el mismo planeta?
Exacto, eso que de verdad.
Viven en el mismo planeta. Siempre Antena 3 tiene un acontecimiento turbulento con asesinato, muerte. Mediaset siempre está con... Es que no quiero decirlo porque cada uno que haga su análisis. Pero hay unos patrones que se repiten diarios. Es decir, que hay instrucciones de las redacciones de decir... Esto, que no falle, ¿eh? Aquí un atentado violento, un disparo en una calle de Madrid, una mujer maltratada o tal, algo de inmigración. Sí. Hay unos parámetros que cada cadena tiene. Si oyes solamente una cadena de televisión, te han aborregado.
No, claro. Es que
te han metido donde te quieren llevar.
Es que lo bonito de ese mundo es que tiene a tu alcance toda la información que quieras. Es que simplemente no te tiene que quedar con una.
¿Han puesto la foto del susodicho?
11 muertos. Pero además, el crimen organizado.
No han puesto la foto, ¿no?
¿De quién? Del
terrorista. Susodicho.
No, se está diciendo que es un crimen organizado. Y además te digo yo que es inmigrante.
Claro.
Es un fruto de la inmigración desmedida de Suecia que lleva padeciendo.
Claro.
Ya, pero eso hay que verlo en alguna emisora de radio. Que no en todas te lo dicen.
No,
eso sí, si fuera Guardia Civil Español hubiese salido al minuto 1. También en Suecia. Si hubiera sido un expolicía o sale, un policía según, americano de Estados Unidos que ha agredido violentamente, sí saldría.
Por eso, sí, pero el origen para es provocar,
un inmigrante. Es el segundo para país con consenso. Mayor muerte por asesinato. Sí, por en Europa.
Disparo de arma.
Sí. Por disparo de arma, sí. Segundo país impactante eso, ¿eh?
Ya que tenemos las visiones que en el norte...
¿Cómo ha cambiado, ¿no?
A una escuela de adultos, 11 personas muertas por un tema de crimen organizado de narcotráfico y vinculado a bandas organizadas procedentes de la inmigración ilegal que llevan...
Sí, pero parece ser que por ahí... Parece sí, ser, sí.
Ajuste de cuenta de...
Ese cliché de que los países nórdicos son perfectos...
Claro, claro.
Que hablen con los países nórdicos los problemas que tienen con la inmigración ilegal de hace 50 años. Que hablen con ellos.
Que
fueron los primeros que empezaron a recoger gente por su problema de natalidad. Y se nos hace falta... Y aceptaron mucha inmigración. Cuidado con la introducción de culturas que no aceptan las costumbres de los países a los que van.
Ay, mira lo que acabamos de decir, ¿no?
Sí.
Lo que llevamos diciendo hace más de 20 años.
Pero no se dice, es decir, por miedo a la reacción, a la reacción contraria.
Es decir,
decir
que
es una banda de inmigrantes es ser misógino o que vas en contra de todos los inmigrantes, ¿no? Tío, pero es que hay que ir diciéndolo, no hay que tapar el sol con un dedo.
Hay una diferencia. L'accento sempre si ha posto in realtà quando si evidenziava questo problema, sì, acabo rapido, si aveva posto sopra la incongruenza, la incompatibilità di due civilizzazioni, che tiene costumbre completamente
differente.
Totalmente differente. Alguien ha querido convertir esa alarma en razzismo, però no. No es racismo. Y ahora se están dando cuenta, lamentablemente, que eso es el verdadero problema, la incompatibilidad de determinada civilización entre ellas. En el mundo occidental no puede, el mundo occidental no está preparado, una mujer occidental no está preparada a compartir la calle con un musulmán, claro, así de claro, no hay otra.
Y en Francia igual está pasando lo mismo, y en Alemania lo mismo, y nosotros vamos camino de ser lo mismo.
No, no sé, yo creo que las políticas woke están equivocadas, pero que el efecto platillo de balanza del otro lado también. Es decir, que ahí hay que buscar el punto medio, el punto de equilibrio, y que hoy no está de moda.
Yo sé,
es decir, ser
sé,
equilibrado, ser razonable, defender el consenso, no está de moda.
No, no está de moda.
Yo solamente tengo un lema.
Y es la solución.
Y es la solución.
Yo tengo un lema. ¿En tu casa dejas la puerta abierta para que entre cualquiera?
Yo sí.
Joder,
yo sí.
¿Dónde
sí.
vives?
En donde viva yo te lo voy a decir para que no vaya, para que no vaya a tomar tu café gratis. Pero mi casa tiene la puerta abierta.
Pues sí que sé dónde vives, más o menos.
No, pero sería un placer poder tener la puerta abierta de la casa, como bueno, en muchos pueblos de este país, no hace tantos años, estaba, yo me acuerdo perfectamente, con la llave puesta por fuera y una mosquitera, vamos, sin problema ninguna.
Pues un país es así. No puedes tener la
pasa que si
te
pillaba la policía tocando algo que no era tuyo, te acordabas ese día y la semana siguiente también, ¿eh?
Yo me acuerdo cuando de pequeño íbamos por ahí con los amigos y tal, y nos echábamos muy lejos de lo que es el centro, donde vivíamos nosotros en el Alejo, pues a lo mejor alguien tenía ganas de beber agua después de subir un barranco o lo que sea, y tocaba uno la puerta abierta. Y decía, tum, tum, tum.
Un vasito de agua.
Y decía la señora, ¿quién es? Y nosotros decíamos, paz. Ah, pues entonces, ¿qué quieres?
Yo tengo 60 años que cumplir este año y mi infancia se ha pasado en un pueblo de Huelva que se llama Lepe. La bicicleta no tuvo candado en la puñetera vida. Sí. Es decir, ibas con la bicicleta, la dejaba tirada en la entrada de la playa y después te la cogías 4 horas después. Nadie se le ocurría tocar lo que no era. También estamos hablando de hace 50 años.
Bueno, después del PAS, la señora preguntaba que qué querías, un vaso de agua y te bajaba un vasito de agua y tú lo bebías. Muchas gracias, adiós.
Éramos menos.
Hombre,
éramos menos, ahora somos más. Ahora somos, Nos conocíamos todos.
Muy felices.
Era más ingenuo.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí porque se nos va el tiempo rápidamente. Ya son casi las 10:30. La semana que viene más. Y ustedes vayan apagando la teoría de la conspiración. Tan encendida que la tienen, que me tienen ya.
No es conspiración.
Y hagan el favor de ponerse las pilas con la alerta planetaria. Hagan el favor.
Es el meteorito que está llegando.
Otra cosa también.
Esta semana va a dormir bien con la alerta planetaria, Javi. A ver si ha sido Elon Musk el que ha mandado un cohete para allá y ha desviado.
Pero si en toda la película cae siempre sobre New York.
Cae
siempre sobre New York.
Tiene un imán gigante.